Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un podcast más de este Mundo Gamer. En el episodio número 3, que es el episodio de hoy, vengo a deciros que tengo una entrevista muy interesante para muchos que me conocen en persona, ya lo sabéis, Alanis, mi novia. Para otros que no la conocéis, es una chica muy inteligente que tiene un canal de TikTok, un canal de YouTube y un canal de Instagram en el que hace videos montajes sobre maquillaje. Así que nada, Alanis, cuéntanos un poco cómo te va, cómo estás, qué es lo que haces y si tienes algún plan ahora mismo en mente.
Hola, muchas gracias por invitarme. Pues como ya les ha dicho Misa, yo me llamo Alanis y bueno, hago videos en YouTube y en TikTok. Y en Instagram también monto algunos que otros. En principio lo que me enfoco es en los vídeos de maquillaje. Me ha costado mucho empezar a hacer esos vídeos. Pues en principio lo empecé a coger como un juego, como una diversión, como algo entretenido, ¿no? Como todo el mundo estaba haciendo vídeos de que si bailes y cosas así, pues a mí me hizo un poco la curiosidad. Y empecé a hacer vídeos, pero de cosas muy simples. Empecé a hacer vídeos que sí de trends, de algunas que otras transiciones, pero no lo tomaba muy en serio. Hasta hace menos de un año casi que empecé con el mundo del maquillaje, pero en realidad lo que me gustaba de esto era el tema de editar. Lo del gusto del maquillaje lo empecé a coger un poco más tarde, pero en realidad me gustaba más bien editar.
O sea, lo que te gusta realmente es editarte los vídeos. O sea, el maquillaje es como una excusa para hacer esa edición que tanto te gusta.
Exacto. Porque como no tengo material propio y tampoco tengo personas que me contacten y que me digan, oye, ¿me puedes editar este vídeo? Pues me hace un poco de ilusión poder mostrar lo que yo sé hacer y que hay cosas que no conozco, pero hay otras que he conocido sola, en plan por cuenta propia, y que las he estado aplicando en estos vídeos que he hecho. El tema del maquillaje es así como tú lo dices, es más bien una excusa, porque sí es verdad que me gusta el maquillaje, pero antes no me apasionaba tanto, no era algo que me volviera un poco como loca, ¿no? Por así decirlo.
¿Y has hecho alguna especie de curso o algo sobre edición o has ido aprendiendo un poco sobre la marcha?
Sí, más bien he aprendido viendo vídeos. Al principio no sabía absolutamente nada porque nadie me había enseñado nada y como todo principiante te equivocas, ¿no? Y vas aprendiendo al paso de la marcha. A veces tú mismo te das cuenta de los errores que has cometido, entonces dices, bueno, pues lo voy a intentar mejorar y cosas así. Con el tema del maquillaje he sido así. Nadie me ha enseñado, pero sí es verdad que en los últimos meses he estado viendo más vídeos de mujeres, en este caso, que son maquilladoras profesionales y que muestran técnicas en sus vídeos que a mí me gustan y las aplico en mí. No soy profesional, obviamente, pero sí puedo decir que sé maquillar. O sea, puedo maquillar a una persona sin ningún problema, pero tampoco puedo halagar, ¿no? De que soy una profesional, de que esto me puedo dedicar al 100% mi tiempo completo, no podría, pero me gustaría, la verdad.
Para la gente que te esté escuchando, que no sepas quién eres o que no sepa este canal que normalmente va sobre noticias de videojuegos, en este caso te tengo a ti aquí porque, bueno, pues te tengo en alta estima, me gusta lo que haces, te tengo mucha fe en lo que vas a lograr grandes cosas. Y sé que aunque de momento no tienes unos números que quizás sean desorbitados, sé que vas creciendo poquito a poquito y es preferible un ascenso lento pero fuerte que al final explotar en un punto de las redes sociales y de repente que no escuchen más de ti. Entonces te quiero hacer la siguiente pregunta. Para las personas que te están escuchando por primera vez o que ya te conocen o que están en tu entorno, imaginemos que hay una chica que quiere empezar una cuenta, no sé, de Instagram porque le apasiona, pues como un poco como tú, editar video. O le apasiona simplemente maquillar a personas. ¿Qué les recomiendas que tomase en cuenta a la hora de empezar en este mundo de maquillaje, de edición, de cosas de estilo, por así decirlo?
Pues muchas gracias por el halago. Yo también espero que llegues muy alto con esto, mi amor, y sé que lo vas a lograr, seguramente. Y en muy poco tiempo es lo más probable que logres tus cosas. Y bueno, con respecto a la pregunta que me has hecho, yo te diría, o bueno, le diría a esa chica que está pensando en, que se lo está pensando una y otra vez en empezar a hacer vídeos, pues que lo haga. Porque sí es verdad que yo empecé con mi móvil, que no es que tenga mala cámara, pero tampoco tiene la mejor calidad del mundo, aunque tiene muy buena calidad, o sea, diría yo. Y empecé con el móvil haciendo vídeos así, como muy simples. A veces hasta me grababa vídeos de rutina, lo que hacía durante la mañana, que si, por ejemplo, cocinaba y cosas así, iba grabando poquito a poquito. Sí, es verdad que es un poquito cansino porque tienes que estar parando la grabación y tal, y sobre todo yo, porque yo soy una persona que toma muchas fotos, tú lo sabes.
Sí, realmente toma muchas fotos.
Sí, y tengo prácticamente toda mi galería llena, entonces me costaba mucho con el tema del espacio, ¿no? Y tampoco pues me podía permitir y bueno, nos podíamos permitir comprar más espacio del iCloud, ¿no? Porque en este caso pues yo tengo un iPhone. Y que por cierto me lo has regalado tú, para que los que no sepan que me lo regaló de San Valentín hace...
Sí, la verdad es que ahora para Navidades hemos hecho una compra bastante importante que ha sido un SSD externo, es un M.2, que la verdad nos facilita mucho la edición en algunos casos. Yo creo contenido para redes sociales también y tenemos dos problemas, y es que yo tengo un Mac en el que edito muchas veces y un PC en el que hago streams y también edito. El tema es que cuando ella quiere grabar algo, pues la cámara, la SD de la cámara se queda al 100%. Y entonces tenemos que pasárnoslos al ordenador que vayamos a editar y ya no podemos cambiarlo porque si no tendríamos que volver a pasarlo y no teníamos un SSD. Entonces con este SSD pues nos quitamos ese problema realmente de tener que hacer. Pero bueno, continúame con lo que me estabas diciendo.
Exacto. Y pues eso, empecé con el móvil y tal y era un poquito pesado, porque eso, tenía que estar parando cada rato porque se me agotaba el espacio o tenía que irme rápido a cualquier sitio y pues eso era otro contratiempo. El tema de que no tenía mucho tiempo y que si tenía que grabar lo esencial y lo puntual. Y así empecé poco a poco y luego ya... Le empecé a coger un poquito más el gustillo porque decía, o sea, yo misma pensaba, ¿yo qué tengo para ofrecer? O sea, si hago vídeos y todo, pero es que a la gente a la larga no le va a interesar lo que hago, ¿sabes? O sea, lo que grabo, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy viviendo, o sea, estoy grabando mi vida. Y hay gente que, pues, a lo mejor y no le interesa, o a lo mejor y no se queda mucho tiempo, o le gusta un vídeo en concreto y luego ya los siguientes que monto no le gustan más, entonces ya empecé a cuestionar y me gustaba el tema de la creatividad y que soy muy espontánea con el tema de los colores, en plan de que me soy muy creativa con cuando se trata de maquillaje, empecé a maquillarme poquito a poquito y hacer eso, transiciones, empezaba a hacer algún que otro trend, de estos de que cantas una canción de moda, de no sé qué, y lo montas y tal. Y empecé en TikTok. Ni siquiera lo subía mucho a Instagram porque sentía que no era el momento en realidad.
Una cosa que te quiero comentar, y es hablando de esto, de que sé de mucha gente, no solo de ti, de que hace trends y hace cosas y las sube en TikTok, y un poco siguiendo esta línea, quiero hacerte una pregunta, y es que ¿cómo crees que los TikToks, estas redes sociales, pueden influir en la imagen personal y la autoestima de una persona en esta era digital que estamos viviendo? O sea, yo siento que hay muchas chicas que se sienten un poco inseguras, ¿no? Porque realmente hacen un buen contenido, pero por lo que sea, deciden no subirlo porque no se sienten seguras de que sean las personas ideales para hacer este tipo de contenidos o por lo que sea, no lo sé exactamente. ¿Qué tienes que contarnos al respecto?
Pues mira, en realidad yo sí he tenido esos puntos también de que no he sabido si montar ese vídeo o no, porque sí es verdad que me cuestionaba a mí misma y me decía, joder, es que a mí me gusta, pero es que a lo mejor y lo ve la vecina de la esquina, me lo invento, ¿no? Y a lo mejor y se burla un poquito de mí. Entonces, ese, el qué dirán, el típico el qué dirán, me cegaba un poco y al final no terminaba subiendo el vídeo que había quedado súper bien, ¿sabes? Entonces lo terminaba eliminando por tema de inseguridad. Eso es otro tema que influye mucho en esta época, porque sí, hay mucha gente que dice, no, quiérete, no sé qué, que estás muy linda, que no sé qué, no sé cuánto, que tienes que estar segura de ti, pero es que es muy difícil llegar a ese punto. Y más cuando no tienes a nadie que te indique cómo hacer.
Que te asesore un poco, ¿no? También.
Entonces empiezas a hacer cosas por salir un poco de tu zona de confort y ya te empiezas a sentir como que un poco más segura de ti, ¿no? Pero sí es verdad que tienes esos puntos de como que bajas y vuelves a subir, como que te sientes que no va a valer la pena subirlo, entonces te desvías, no sé qué, y poco más, y así. Y eso estoy segura que le pasa a muchas personas. No a las creadoras de contenido, que ya están en su top, en plan, por decirlo, en su top.
En su prime.
En su prime, exacto, que ya están de que ya la gente ya las conoce un poco, que ya saben cómo es más o menos, que no tienen esa pequeña inseguridad de decir, es que si monto este video, ¿qué página de lo veo? O si lo ven, se van a reír de mí. Esas cosas, pues a lo mejor ellas no suelen pasar ya casi por eso, o a lo mejor y sí, me estaré equivocando, pero yo, desde mi punto de, desde mi experiencia, puedo decirte que sí es verdad que me he sentido más segura desde que empecé a hacer eso. O sea, porque me veo a mí en la cámara y me siento bien. Como que me siento más, no sé, como que puedo lograr hacer más cosas que eso, ¿sabes?
Claro, sí, sí. No, me alegra saber eso y espero que esta pequeña disertación que me has dado le ayude a muchas chicas y chicos, ¿por qué no también? Que le guste el maquillaje, que le guste la moda, que le guste las redes sociales. Y bueno, también se dé muy buena mano que ahora recientemente has empezado un curso de preimpresión digital. ¿Qué te lleva a empezar a estudiar este grado? Y cuéntame un poco qué es la preimpresión digital para aquellas personas que no lo saben.
Pues mira, eso es... ¿Sabes los anuncios? Yo creo que sí, los habrás visto alguna vez, porque es que nosotros pues no tenemos tele, ¿no? Para la gente que sea externa, pues...
Uy, la gente dirá, ¿cómo que no tenéis tele?
2024, no tenemos ¿no tele, porque... No,
la tele es una basura, tío. Sí. No las miréis, realmente.
Porque no la vemos, pero seguramente en algún punto de vuestra vida los habrán visto que en la tele pues ponen las propagandas. Pues esas propagandas que tienen muy poca... O sea... Que son más bien animadas y no tienen tantas personas. O sea, que de estas que tienen solamente un audio de una persona hablando, por ejemplo, en los de coche, ¿no? Que te dicen así como que, no, compra este coche y tal. Y solamente te muestran el coche, pero no te muestran a una persona más que la persona que te está diciendo que compres el coche. Pues esas animaciones las hacen las personas de preimpresión digital. Pero esta es una rama más ancha. O sea, quiero decir... Hay personas que se dedican a hacer los anuncios de la propaganda, como los que aparecen en las autopistas, sabes que ves los carteles esos grandísimos. Esa gente pues también se dedica a hacer eso, los que estudian preimpresión. Hay una carrera que se llama diseño fotográfico, creo que es, no sé cómo se llama exactamente, pero va por ahí la cosa. Y esta gente no tan solo se dedica a hacerlo de fotografía, sino es que se dedica a ser el, ¿cómo decirlo?, el sponsor.
Sí.
Sí, por así decirlo.
Como la publicidad,
como
¿no?
La publicidad de esas pequeñas empresas, ¿no? Y, de hecho, la gente que coloca en los periódicos, el diseño del periódico tiene que pasar primero por computadora, ¿no? Antiguamente pues se hacía
a mano, me imagino, ¿no? Manual.
A mano o a impresoras de estas de no digitales, sino impresoras de no recuerdo cómo se llama.
Sí, como que tenías unas tintas y unos marcadores de
tintas,
hierro.
Exacto, entonces creaban así. Ahora el diseño de los periódicos se hace por aplicación, que las aplicaciones normalmente las conoces, que son DaVinci, no DaVinci Resolve, ¿vale? Porque DaVinci Resolve es para vídeos, pero los de DaVinci...
Figma, me imagino también que
sí,
se hacen muchas cosas
Photoshop
de...
Photoshop y todas estas aplicaciones así, pues normalmente las utilizan los diseñadores gráficos, pero es que también esta gente, los que diseñan las portadas de los periódicos, las de las revistas y todo esto. De hecho, la gente que estudia preimpresión también estudia para hacer las revistas, que suena muy cutre al decirlo así, pero es que en realidad lleva su proceso, ¿eh? O sea, yo estaba leyendo la cantidad de cosas que ponen ahí para imprimir una revista y me quedo loca. Sí, yo decía, yo no era nada más
es
imprimir.
Es una locura, tiene que pasar por un montón de sí, controles
sí,
de calidad.
Un montón realmente. De cosas. Y yo me quedo loca, o sea, yo pensaba, es nada más imprimir una revista, en plan, copia y pega, saca y imprime. Pues no, las máquinas tienen lo suyo, ¿viste? Y a mí eso me trajo mucha curiosidad. Pero no por el... O sea, yo estoy estudiando preimpresión digital, ¿no? Pero el título no es que me llamase la atención. El título de lo que estoy estudiando no me llama la atención. A mí lo que me llama la atención en realidad era el tipo de el diseño 3D. Pero pues para lo que tenía que estudiar, el grado que tenía que estudiar, porque yo estoy haciendo un grado medio, no había para 3D. Entonces el grado superior es el que tiene 3D. Y la rama sí, más o menos, que lleva hacia diseño de 3D y publicidad, creo que se llama también, era esta de preimpresión. Era lo más similar para derivarse a esa rama de 3D.
O sea, estás estudiando preimpresión digital no porque lo ames, sino porque es como una especie de trampolín para poder catapultarte a lo que realmente te gusta, que es el diseño 3D.
Exacto. Pero la edición y todo.
¿Diseño 3D te refieres a modelado de personajes digitales, rollo videojuegos y demás?
Sí,
o
más
algo?
O menos.
¿Te gusta eso?
Sí. Y ¿sabes qué? No sé si sabes, pero Disney... Obviamente trabaja con personas que han estudiado todo esto y que tienen un montón de cosas y títulos, ¿no? Pero esas personas en principio se enfocan en lo del diseño 3D porque tienen que diseñar, ¿no? En plan, los personajes y todo tienen que tener su profundidad, su ancho, todo esto, ¿no?
Claro.
Y me hace como que la ilusión de esto de ir algún día a esa empresa de que te contraten y te pongan a un proyecto y que tengas que exponer lo que tú has diseñado. En plan, imagínate, las personas que crean un cuento también han tenido que pasar por esto de preimpresión digital o por algo similar, ¿sabes? Porque tienen que saber más o menos cómo es que se hace la cosa, ¿no? Pero cuando crean las historias, tienes que crear un personaje, ¿no? O normalmente es lo que se suele hacer. Un cuento de niño tiene que crear un personaje animado.
Sí, a pesar de que un personaje es solo para un videoclip o un cortometraje o un largometraje.
Exacto.
El personaje muchas veces tiene un lore, un trasfondo, se hacen artes conceptuales, luego se modela y demás. Un poco por esta misma línea, quería preguntarte qué consejos darían a aquellas personas que, por lo que sea, están interesados en seguir una carrera similar a la tuya, del mundo un poco digital, creativo, no concretamente preimpresión digital, un poco este mundo de la, como te digo,
¿De la edición?
Sí, de la edición, del mundo creativo, del diseño, sí, de ese tipo de cosas. ¿Qué consejos le darías?
Pues mira, yo, si te soy sincera, yo no es que me tenga pensado, ni mucho menos planeado, meterme en una universidad. Pero sí es verdad que me gustaría hacer un poco, no cursos, sino más allá de cursos como los que hacen los azafatos, que les ponen a hacer no sé cuántas pruebas para llegar ¿cómo se llama? A la aerolínea, para ver si los aprueban y tal. Todas esas cosas son como que pequeñas enseñanzas, pequeños pasos que tienen que hacer estas personas, ¿no? Entonces, yo por mi parte, si no es necesario, en realidad no me quiero meter en una universidad, porque yo siento que la universidad es para, ¿cómo decirlo? Como para demostrarle al mundo, a través de un título, que tú sabes cómo manejar tus estudios, ¿no? Pero no sé si compartes el mismo pensamiento que yo, pero yo lo tengo como que visto así, ¿no?
O sea, yo realmente, o sea, yo no he ido a la universidad. Siento que no es necesario ir a la universidad para ser una persona de provecho, pero sí que es verdad que la universidad en muchas carreras te ayuda a tener una estructura, a poder, porque yo, por ejemplo, a mí me encanta la programación. Cuando tú programas, tú puedes saber programar perfectamente y con muchos años de experiencia y buenos resultados, programar tú solo. Pero cuando empiezas a trabajar con un equipo de programadores, gente de diseño, no sé, comerciales y demás, pues sí que es verdad que aprender programación por tu cuenta no es como que lo ideal. De hecho, para eso está un poco la universidad, para darte un poco el preámbulo de lo que va a ser en el mundo laboral. No es, o sea, no considero que sea lo necesario ir a la universidad para hacer algo bien, Pero sí que es verdad que la universidad te aporta muchas cosas, muchos contactos, te da experiencia, que en este mundo de hoy casi siempre es necesaria la experiencia. Es algo que no entiendo porque te quieren contratar, pero te piden experiencia, pero es que estás recién salido del horno, como quien dice, no puedes tener experiencia.
Justo te iba a decir lo mismo, justo eso. Que las empresas suelen pedirte, por ejemplo, estudiaste contabilidad, te piden no sé cuántos años de experiencia. Que estudiaste administración, te piden al menos 2 años de experiencia. Y son cosas que, claro, en una pequeña empresa te puede aceptar, pero es que es muy difícil encontrar esa pequeña empresa. ¿Me explico? Claro. Y cuando te quieres meter en una empresa donde sabes tú que te van a pagar bien, es que te piden los años de experiencia. ¿Y dónde tenés esa experiencia? Pues de las pequeñas. Y de las pequeñas, pues no, en el tema económico, pues a lo mejor y no te pagan lo suficiente como para mantenerte de pie tú solo. A lo mejor necesitas ayuda de otras personas, en caso de tus padres o de personas externas, vaya, o familiares. Y claro, cuando se trata de la universidad, sí es verdad que, por ejemplo, medicina, el tema de la medicina, de las personas que son hoy en día, que son médicos y tal, que son doctores, esa gente ha tenido que pasar por un montón de cosas para poder trabajar en un hospital y ganar cierta cantidad, ¿sabes? Y yo creo que eso, sí, por ese lado sí me metería en la universidad, porque obviamente un médico no puede estudiar un curso. O sea, en todo caso, un enfermero o un auxiliar puede estudiar un curso, pero tiene para ser médico o para ser un doctor o algo que tenga que ver en el tema de la salud, tienes que pasar por la universidad, quieras o no. Y es comprometedor esa carrera, la verdad, porque es una carrera que te suma mucho. O sea, te pide mucho, te exige muchas cosas y yo lo sé porque, aparte de las series y todo, ¿no? Pues he visto a mi familia, que yo tengo una prima medio lejana, que es médico, y ella todavía sigue estudiando y tiene casi 30 años.
No, realmente hay un grupo de carreras, sobre todo científicas, programación, salud, cuidados y demás, que realmente tienes que estar infinitamente estudiando. Nunca paras de aprender porque siguen saliendo nuevas cosas. Exacto. Incluso el otro día cuando yo fui a la peluquería, me estaba comentando la mujer de mi peluquero que estaba aquí, ella lo que hace es diseño de miradas y demás, que ese tipo de cosas siempre incluso que no son cosas de ciencia, se mantienen actualizados cada vez y cada vez salen nuevos cursos, nuevas formas de hacer algo de forma más, que rinda más, que duela menos, que te dé mejores resultados y demás. Entonces, en general, en el mundo en general, estamos en un momento en el que cada vez es más competitivo el hecho de aprender algo. Cada vez las personas están más preparadas, cada vez las personas tienen más experiencia, cada vez las personas tienen más cursos y es muy complicado entrar en un nicho diferente al que ya estás.
Sí, correcto.
Un poco abriendo, volviendo al tema de redes sociales, ¿has encontrado alguna sinergia entre lo que estás haciendo en redes, que la verdad me parece muy bonito? Más abajo te voy a estar dejando para las personas que nos estén escuchando en Spotify, en YouTube, en Apple Music, en Amazon Music y demás. Les voy a estar dejando las redes sociales de Alanis para que la vayan y la vean, para que le dejen su comentario, su me gusta y le apoyen sus videos, porque la verdad a ella le ayuda un montón. ¿Has encontrado algún tipo de sinergia entre lo que has aprendido con preimpresión digital, un poco tu experiencia en redes sociales con tu creación de videos? ¿Te ha ayudado un poco? ¿O sientes que si no hubieses hecho preimpresión digital, igualmente pudieses haber perfectamente seguido haciendo videos sin ningún problema?
Sí, seguramente. Seguramente podría seguir haciendo vídeos y tal, pero sí es verdad que lo único así que me ha aportado el tema de lo que estoy estudiando de preimpresión digital es una parte que se llama colorimetría. Pero aquí en preimpresión digital tienes un nombre técnico, ¿no? Pero yo le diría colorimetría porque es lo que tiene que ver un poco con el tema del maquillaje. Entonces, hay cosas que yo antes no me daba cuenta con el tema del maquillaje, hablando de eso.
Rollo del rollo que te mezclabas colores que quizás no eran los más óptimos.
Sí, y que no resaltaban tanto como yo me lo esperaba, ¿sabes? Entonces, el tema de la colorimetría es muy amplio, ¿vale? Y apenas lo que tocan aquí en el curso que estoy estudiando, pues es muy, muy básico. Pero sí es verdad que para una persona que, por ejemplo, yo, que no hago cursos de maquillaje, que no he visto nunca en mi vida un curso de con una persona que me haya enseñado paso a paso cómo se tiene que hacer estas cosas, me ha aportado bastante. O sea, eso de la colorimetría y el círculo de Graff, que se llama así, el círculo de Graff,
¿Qué es el círculo de Graff?
Los RGB, ¿sabes? Tú lo conoces como RGB.
RGB, para los que no lo sepan, rojo, verde y azul.
En inglés.
Exacto, en inglés. Es un estándar. Hay varios estándares. Está RGB, está CIMK. Depende del mundo en que te encuentres. Si es un poco el mundo digital, es RGB. Si en el mundo de los periódicos y de los papeles es CIMK, creo. Pues es un poco diferente porque digitalmente se pueden lograr colores que muchas veces sobre el lienzo o con pinturas pigmentadas y demás no puedes lograr ese tipo de colores, entonces tienes que tratarlos de otra forma. Vale, un poco ya abriendo otro melón diferente, extrapolándonos a otro sitio, ¿hay algún proyecto futuro, meta o un proyecto a corto plazo que te emocionaría compartir con nosotros? ¿Hay algo que estés pensando hacer, aunque todavía lo ves un poco lejos? ¿Quieres darnos algunos detalles?
Pues sí, pero no tienen absolutamente nada que ver con esto del tema de los vídeos, ¿no? O sea, es una meta personal y que creo que ya te la compartí en su momento, que me gustaría, o sea, a mí en lo personal me gustan mucho los niños, ¿vale? Pero de lejitos, o sea, me gustaría tener hijos sí en
¿Te
algún momento.
gustan los niños, pero si no son tuyos?
Exacto, porque sí es verdad que hay niños que son un amor, que yo he tenido, he cuidado niños que son un amor. Pero sí es verdad que hay veces que se me ponían un poco tensos porque no les gustaba lo que yo les decía o había cosas que ellos tenían que hacer y que yo se las decía, pero no había de otra, o sea, tenían que hacerlo sí o sí. Y como que se me ponían muy tensos, entonces eso me ponía tensa a mí, no me gustaba verlos así, tampoco los podía decir de, no, es que no te pongas así, es que te toca tal, me ponía a consolarlos y tal. Y poco más. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños a mí me gustan, ¿vale? O sea, son muy tiernos, me gustan de lejitos. Me gustaría algún día ser mamá, ya te lo he dicho, pero bueno, eso es otro tema. Estos niños, cuando conocen a una persona que no tiene nada que ver con mamá y papá, ni tampoco con su familia, tanto paterna como materna, cuando conocen a una persona que en este caso sería una maestra o una cuidadora, le cogen cierto cariño y como que te hacen vivir ciertas experiencias, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo tengo 20 años y yo he estado cuidando niños prácticamente desde los 15 años. O sea, he estado así un poco, unos 5 años más o menos.
O sea, cuidabas niños desde que eras niña todavía incluso.
Sí, incluso. Bueno, en realidad desde más pequeña, pero no contaba casi porque eran niños de mi familia.
Ah.
Pero para cuidar de esto de un trabajito, que cuidas a un bebé o a un niño, tal, sí empecé así como a partir desde los 15 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estos niños, habían cosas que yo nunca pensé, nunca en mi vida pensé. Que existía o que iba a saber o que iba a conocer, y estos niños me lo han demostrado, o sea, que pasan cosas raras, o sea, no quiero decir paranormales ni nada de eso, sino cosas que no todo el mundo tiene como que en cuenta, ¿no? Que dice, ah, no, son cosas de niño, pero es que cuando te pasas tanto tiempo, o bueno, cuando cuidas niño durante un tiempo,
Sí.
conoces ciertas cosas que te dices, joder. Qué curioso, ¿no? O sea, nunca pensé que pudiera pasar eso. Entonces, a mí ese tipo de experiencias de que los niños te enseñan cosas de la vida que no sabías o que te enseñan pocas cosas que ellos saben, o sea, porque son, al final, como son niños, ¿no? No conocen mucho del mundo como tal, como un adulto, como tú, como yo. Pero son cosas que te hacen cuestionar, vaya. Y te haces pensar y vives ciertas experiencias e incluso hasta llegas a madurar en cierto sentido que dices, joder, es verdad, no lo tenía en cuenta o cositas mínimas, ¿sabes? Pero el caso, que viviendo yo esas experiencias y aparte vi una película que sale un poco del tema, ¿no? Pero vi una película que se llama Papá Canguro, que seguramente tú alguna vez la habrás visto.
No, realmente no me suena, aunque por el título me imagino de lo que pueda ir, quizás.
Vale, pues de esa película yo me inspiré y por eso tengo esta meta. Mi meta es abrir... Ay, es que me da hasta vergüencita y todo.
¿Una guardería?
Sí, abrir una guardería. Pero más bien guardería como un sitio donde los niños se puedan sentir como que en casa. No un sitio donde mamá y papá me dejan aquí porque tienen que irse a trabajar. O mamá y papá me dejan aquí un par de horas y luego ya se olvidan de mí.
Pero es un poco ambicioso porque yo sí. Recuerdo cuando era niño, a mí si no era mamá y papá ya yo lloraba. También. Entonces... A no ser que, bueno, con el tiempo te los irás ganando y demás, pero eso pasa hasta con las mascotas, la guardería de perros y de gatos y demás.
Sí.
Al principio ellos no quieren quedarse, luego con el tiempo pues sí que ya que les gusta y demás, pero es muy complicado realmente. Pero bueno, esta es una meta bastante chula y pues nada, estamos llegando al final del podcast. Recuerden suscribirte, si nos estás viendo en YouTube, deja tu me gusta, deja tu comentario y si lo estás viendo en las plataformas digitales como son Spotify, Apple Music, Evox, Google Podcast y demás... Estate también al tanto, déjame algún comentario que siempre se agradece. Suscríbete, estamos ya en 3 seguidores en Spotify. Para mí es una locura, aunque sean 3 seguidores que se llega pronto y seguramente serán los 3 matados de turno o mi novia y 2 amigos, seguramente. Pero me encanta que estemos creciendo juntos. Espero que aunque este podcast haya sido algo diferente, no haya sido sobre noticias de videojuegos, sobre juegos gratis y demás, les aporte un poco a vosotros o a vosotras que nos están viendo. Gracias nuevamente a nuestro invitado de hoy, Alanis,
por compartir tu experiencia.
Vale, no se preocupen chicos, las cuentas de Alanis las estaré dejando en la descripción. Síganla para estar al tanto de sus maquillajes, ya les adelanto. A pesar de que no tiene tantos seguidores y no tiene tantos me gustas y tantos comentarios, es una cuenta que se le ocurra muchísimo. Yo he presenciado como camarógrafo 12 horas de rodaje para hacer a lo mejor 2 videos de 3 minutos cada uno. Y muchas veces es un poco difícil que las personas que lo crean se sientan arropadas por la comunidad porque... A lo mejor no reciben los números que esperas después de tanto esfuerzo. Así que espero, por favor, vayan ahí, comenten, dejen su me gusta. Y nada, esto es otro episodio más de este Mundo Gamer. Muchísimas gracias por estar a todos y hasta luego. Chao.